Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 29 de octubre, martes, Día Mundial de la Psoriasis.
Desde que tengo uso de razón, siempre me ha dado un poco igual. Y siempre he dicho, no voy a dejar de ser yo. Pero es cierto que desde que esta enfermedad me salió con 9 años, hasta que me fui del colegio a los 18, solo he tenido uno o dos amigos.
Estaba complejado, e incluso para hacer deporte iba con ropa larga para que no se me viera.
Cuando me miro en el espejo no me gusto nada.
No es fácil vivir con psoriasis, una dolencia crónica no contagiosa del sistema inmunológico que puede afectar no solo a la piel, sino también a los huesos. Se desconocen sus causas, aunque se sabe que hay cierta predisposición genética y factores como un golpe, una infección o el estrés que pueden desencadenar la enfermedad en nuestro cuerpo. Cuando esto sucede a nivel de piel, el ciclo de vida de nuestras células cutáneas se acelera, dando lugar a que el excedente de las mismas se acumule en su superficie y nos provoque lesiones de distinta gravedad y aspecto. Y la actualidad nos lleva hoy hasta el hospital de Alcorcón, donde hace 2 días un trabajador del centro intentó matar a una paciente de 82 años asfixiándola con la almohada. Lo vienen contando nuestros servicios informativos desde primera hora de la mañana. Lo tremendo del caso es que ese mismo trabajador que padece esquizofrenia ya mató a 2 personas hace 22 años por el mismo método. Gloria Talavera está en el mismo hospital y Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional y colaborador de este programa, nos van a dar más datos de este suceso. La noticia nos ha parecido bastante sorprendente. El Instituto Nacional de Estadística va a conocer cómo nos movemos todos los españoles gracias a nuestros teléfonos móviles. Durante 8 días este organismo va a rastrear a través de nuestros números a dónde vamos y en qué horarios. Y aunque se supone que es un estudio anónimo, nos preocupa esa facilidad para localizarnos y para seguirnos. Lo vamos a tratar dentro de unos minutos en este programa.
Si nos referimos a lo que se entiende habitualmente como trasplante, que son los trasplantes de órganos, riñón, hígado, corazón, pulmón, se han trasplantado en España 110.000 personas. Pero si lo extendemos por el trasplante de médula, de piel, de hueso, de córnea, a los tejidos, superan el 500.000.
¿Quién no conoce al doctor Rafael Matesanz? Gracias a él, España lleva años siendo el primer país en donaciones de órganos del mundo. Durante 24 años dirigió el Sistema Español de Trasplantes y convirtió la organización que él mismo creó en un ejemplo para el resto de la humanidad. Hoy a eso de las 11 y cuarto de la mañana tendremos la oportunidad de charlar con él a raíz de un libro en el que él mismo explica las claves del éxito de la Organización Nacional de Trasplantes. En nuestra encuesta El Mundo se divide en 2 mitades, hoy os vamos a preguntar sobre la jubilación.
Desde hace unos días tengo unas terribles ganas de jubilarme. Me levanté y me dije, joder, qué ganas tengo de jubilarme. Creo que fue el jueves, de hace 25 años. Lo recuerdo bien porque fue el día que comencé a trabajar.
Bueno, pues hoy hay 2 informes muy interesantes sobre el tema. Uno que revela que los jubilados tienen menos depresión que quienes siguen activos más allá de los 65. Y otro que dice que quienes se van acercando a ese momento de dejar de trabajar sufren mucho pensando en que se van a quedar en manos del gobierno que puede congelarles la pensión. Bueno, basándonos en esto, nuestra pregunta de hoy es, como siempre, muy directa. ¿Esperas tu jubilación con alegría o con miedo? Puedes empezar a votar desde ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o a través de la página web. Entras en telemadrid.es, buscas Onda Madrid y ahí te vas a encontrar la encuesta.
¿Vives en una casa sana?
Eso es lo que hoy nos va a enseñar Miguel Aguado en su Ecología de Andar por Casa. Cómo hacer de esta, de nuestra casa, un lugar sano y sin contaminantes invisibles que nos dañen la salud. Tendremos oportunidad de escuchar esta voz en directo porque en nuestra sección de cultura vamos a recibir a Alejandro Parreño. Y en el ratito de oyentes, hoy los protagonistas son inventos que han triunfado, pero que parecen una tontería supina.
Don Despidón. son de caramelo y música tan dulces, pitos, si soplas los haces sonar.
Ahí estaba Dick Van Dyke, que inventaba el pitagol en la película Chitty Chitty Bang Bang allá por la prehistoria, más o menos. Un invento absurdo, pero que tuvo su momento de gloria. Ayer dejábamos este tema apuntado a cuenta de la rueda de galleta, ese invento infernal con el que nos engañan los concesionarios cuando compramos un coche. Pues bien, hoy tenemos una noticia que nos da pie a recuperar el tema, así que lo que vamos a hacer es pediros que nos contéis esos inventos que a vuestro juicio deberían haber muerto antes de nacer.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está funcionando nuestro WhatsApp, como todas las mañanas, 628-091-117. Podéis empezar a mandarnos vuestros mensajes escritos o en notas de voz sobre esos inventos que, a pesar de que os parecen una cosa completamente absurda, ahí está la rueda de galleta, yo insisto, han triunfado.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Les juro que no les exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Esa palabra que escucha cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder con. No sabe frenar. No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden. De la justicia canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Cuando la derrotaron.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Cuando son las 10:15 de la mañana, arrancamos con una noticia publicada en El Mundo que nos ha conmocionado a todos y que nos invita a reflexionar. Este sábado era detenido un trabajador del Hospital Fundación Alcorcón por intentar asesinar a una paciente que estaba ingresada en este mismo centro. La cuestión es que el arrestado, que tiene esquizofrenia, ya había matado en 1997 a otras dos personas, a una mujer en el clínico y a un enfermo de la prisión de Carabanchel, donde estuvo preso. En el Hospital Fundación Alcorcón nos espera ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y Mariano Naranjo. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, te puedes imaginar el revuelo que se ha montado esta mañana en torno a esta noticia en el Hospital de Alcorcón. Aquí estamos, sorpresa entre los pacientes, los trabajadores que desconocían esta información y que se van enterando poco a poco. Ahora mismo, si entras a una consulta, es el comentario habitual. A primera hora, los enfermos que llegaban hasta aquí lo conocían a través de la radio.
Me ha pillado de improviso, claro. Me parece fatal. Pues un poco helada, la verdad. Pero ese señor estaba mal o algo. Estaría enfermo, si no, no lo hace, ¿no?
He venido a hacerme unos análisis y esta mañana cuando me he levantado, pues he oído en la radio que, pues que creo que era un empleado de lavandería, algo así, que ha querido pues asfixiar a una paciente de 82 años, creo recordar, y que ha dado la voz de alarma a la compañera de habitación. Y que parece ser que estaban investigando porque había visto, vamos, yo he oído que había unos casos parecidos y que, bueno, y que se iban a poner a ello, a ver qué es lo que había pasado. Se está mal, que lo que supuestamente tiene un parte psiquiátrico, creo. No entiendo cómo están trabajando, o sea, o cómo no están controlados, sobre todo en un sitio de estos, claro.
Fuera de micro, algún trabajador nos confesaba que el rumor sí que corría durante esta última semana aquí en el interior del hospital, pero a la una de la tarde lo cierto es que la dirección del hospital va a informar al comité de empresa, tal y como nos acaba de confirmar Mercedes del Moral, que es la secretaria de organización del sindicato de enfermería SATSE aquí en Madrid.
Lo único que podemos decir es que estamos sorprendidos de esta terrible noticia y pues que oficialmente y no sabemos nada de cómo ha podido suceder esto. Lo único, estamos a la espera de que el hospital haga un comunicado oficial al comité de empresa, lo va a reunir esta mañana para darle de forma oficial las noticias de cómo ha sucedido todo este suceso.
Y a la una de la tarde, después de esta reunión, los sindicatos van a informar a los medios de comunicación. Ahora lo que podemos comentar es lo que publica el periódico El Mundo, que el sábado las cámaras de este hospital captaron a un trabajador a las 7 de la mañana caminando por los pasillos mientras empuñaba un cúter. Poco después, las enfermeras de la planta de traumatología se sobresaltaban al escuchar gritos en una habitación, entraron rápidamente y en ese momento encontraron a este hombre, a este trabajador de la lavandería, de pie junto a una de las pacientes. Cuando le preguntaron qué hacía, huyó de la habitación. Avisaron las enfermeras al personal de seguridad, que consiguió retenerle hasta que llegó la policía. Interrogado por los agentes, reconoció que había puesto la almohada en la cara de esta anciana. Tras ser detenido, Eli quedó ingresado en la unidad de psiquiatría.
En fin, tremendo e inexplicable que una persona con estos antecedentes pueda estar trabajando en un hospital. Lo cierto es que no lo entendemos. Vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre con ese comunicado oficial que suponemos que dará el Hospital Fundación Alcorcón después de mantener esa reunión a las 12 en punto del mediodía con los sindicatos de los que forman parte los trabajadores del centro. Pero lo cierto es que crea una grandísima sensación de inseguridad pensar que una persona con estos antecedentes, repito, ya había sido acusado de asesinato en 1997 a otras dos personas, a una mujer en el clínico y a un enfermo de la prisión de Carabanchel, donde ingresó después de ese primer asesinato, pueda estar trabajando en un hospital de la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 6:30, abrimos la jornada intersemanal en primera. A la vez, Atlético de Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Somebody's watching me. Thrill, privacy. When I
Y seguimos con otros asuntos que también llaman y mucho nuestra atención. Y es que a los usos habituales de los móviles, ahora el INE, el Instituto Nacional de Estadística, va a sumar uno más. Y es que nos va a seguir la pista a todos los españoles gracias a eso, a nuestros teléfonos móviles. Quiere conocer cómo nos movemos, cuáles son nuestros desplazamientos habituales, a qué horas los hacemos. El objetivo es, dicen, reforzar las infraestructuras para poder prestar mejores servicios públicos. Para realizar este estudio va a contar con las operadoras empleando información anónima. Nos ha llamado, como digo, mucho la atención este tema, del que queremos profundizar con Paco Valencia, que es vicepresidente de la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías y además director general de Secure Anite. Paco Valencia, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo se hace este seguimiento? A mí me parece esto complicadísimo.
Bueno, esto a nivel técnico es muy sencillo, porque los operadores de telecomunicaciones conocen en todo momento la ubicación de cada teléfono móvil porque está enganchado a una antena determinada. Uh-huh. Y por lo tanto conocen la ubicación y evidentemente conocen los datos del titular pues a través del propio número de teléfono, ¿no? Entonces, uh-huh, lo que hacen ahora es utilizar toda esta información para ponerla a disposición del INE, o eso es lo que pretende el INE, ¿no?
Uh-huh. Bueno, se habla de mejorar servicios públicos, pero la sensación que nos queda a todos es de que estamos siendo controlados. Esto me imagino que será legal, aunque no sé hasta qué punto.
Pues mira, se roza un poco, porque es cierto que las leyes de protección de datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, hace referencia a datos de carácter personal cuando es posible identificar a la persona. Sí. Es decir, que de los 20 millones de teléfonos móviles que hay en España, existe un comportamiento de que se levantan de media a las 9 de la mañana y se acuestan a las 10 de la noche, pues parece evidentemente que es un dato estadístico, sí, porque ninguna persona se ve identificada. Ahora, decir que un único móvil que hay en un pueblo pequeñito, esa persona o ese único móvil, el 100%, hace un uso particular de él o hace ciertas acciones, pues permitiría identificar a la persona. Es decir, que siendo un dato estadístico, también depende del universo de muestra que se coja para hacer posible esta identificación, ¿no? Uh-huh. Así que realmente, pues sí, es legal, porque el uso de datos de carácter personal, siempre que sean anónimos y efectos estadísticos, pues la ley, digamos, permite hacer uso de ellos, entendiendo que no se priva pues los derechos de nadie, ¿no?
Uh-huh. ¿Existiría, en todo caso, pregunto, la obligación de que sepamos en qué momento estamos siendo rastreados o no? Tampoco.
No va a existir. De hecho, cuando te decía que roza, sí, es justo por esa segunda parte, ¿no? Es decir, los operadores efectivamente mantienen información de dónde está cada móvil en cada momento, y dar esa información a la administración pública o en ese caso al Instituto Nacional de Estadística, que es quien lo solicita, pero en cualquier caso a la administración, pues puede permitirles conocer datos en bruto, pues útiles, por ejemplo, para saber quién ha ido a una manifestación determinada, a un acto político determinado o a un acto religioso determinado, ¿no? Uh-huh. Y podrían obtener listas con ellos, ¿no? Y a base de cruzar estas listas con efectos estadísticos, pues pueden conocer pues quiénes han ido a una manifestación y además a otra y además a un acto político y además pues viajan por el extranjero. Eso ya ocurre.
Claro.
Pues a base que se van haciendo más y más mezclas y más combinaciones, pues evidentemente la información que tienen pues es mucho mayor y por lo tanto ese anonimato que aporta los millones de móviles, cuando ya no son móviles sino cientos, pues se va viendo reducida, ¿no? Uh-huh. Por no hablar de que esta información actualmente alojada en los sistemas fundamentalmente de facturación de los operadores de telecomunicaciones va a estar en manos de una administración pública y que no sabemos, aunque tenemos que presuponer, que las medidas técnicas de seguridad que vayan a guardar esta información sean las adecuadas, porque ya no solamente el uso que el Instituto de Estadística pueda darle, sino que pasa si el propio instituto es ciberatacado y le roban todos estos datos que pueden ser, claro, pues digo, tan confidenciales, ¿no? Y que pueden poner, pues, en entrar a juicio, pues a actividad de las personas, ¿no? Imagínate que sale el dato de una persona concreta que el sábado por la noche realiza una actividad de dudosa reputación, ¿no?
Sí, claro.
Pues se va a poder ver dónde estabas en cada momento del día con tu teléfono móvil, ¿no?
Bueno,
yo creo que suena un poco a excusa
ya.
Lo de las infraestructuras, porque realmente hay mecanismos mucho más eficaces que contar teléfonos móviles para saber qué carreteras tienen atasco, qué aeropuertos están colapsados y qué ferrocarriles necesitan ser renovados, ¿no?
De luego que sí.
Existen otras medidas.
En el caso, imaginemos, sabemos que, por ejemplo, va a haber 4 días laborables consecutivos en el próximo mes, del 18 al 21, donde se va a hacer este rastreo. Imaginemos, Paco, que yo me niego a participar en este experimento y apago mi móvil. ¿Me sirve de algo o no?
Sí, bueno, si apagas tu teléfono esos días, pues no estarás en esa información. Uh-huh. Aparecerá el operador, dirá que has apagado el teléfono y ya está. Bueno, o sea, al final pues no se sabrá dónde has estado.
Bueno.
Es una de las formas de hacerlo. Otra es pues dejarlo en casa. Oye, pues sabrán que estás en casa y pensarán que no te has movido, ¿no?
Ya.
Bueno, lo que pasa es que, bueno, pues hay que decidir si queremos estar 4 días sin teléfono
ya.
A cambio de no aparecer en esta información. Ajá. ¿No? Y bueno, por otro lado, la repetirán de forma periódica o no, pero en el futuro con total seguridad por repetirán este tipo de estudios.
Bueno, lo cierto, Paco, es que nos pongamos como nos pongamos, nuestro rastro se puede seguir ya en localizaciones en caso de rescate. Hemos escuchado en sucesos para localizar criminales o en otros casos incluso más extraños. Nuestro historial siempre queda en algún sitio, ¿no?
Sí, claro. De hecho, hombre, ante una orden judicial, pues el identificar dónde estaba una persona...
Sí, parece lógico.
Una investigación penal, por ejemplo, pues oye, perfectamente posible. Los datos están, los tiene el operador, se le pregunta dónde estuvo una persona a tal hora, a tal día, y oye, con la autorización de un juez, que se supone que vela por nuestros derechos, pues no veo el más mínimo problema, ¿no? El problema viene cuando no hay ningún juez por el medio que intente velar por estos derechos, y alguien, un organismo público, dirá que va a recoger todos los datos de todos los españoles para ver dónde estábamos todos y cada uno de nosotros. Y eso ya no es estadística. Es decir, eso,
claro.
la estadística se basa en un muestreo. Oye, pues voy a coger de todos los españoles el 10% de ellos a ver qué estaban haciendo. ¿Cómo hacen hasta ahora con las encuestas?
Uh-huh.
Pero recoger todos los datos de todo el mundo para poder analizarlos, creo que ya no es solamente una estadística. Y en cualquier caso, insisto, creo que el que ellos tengan estos datos, si bien lo que hay que garantizar es la finalidad, es decir, el uso para el que los van a dar, pues mientras que el uso sea estadístico, y bueno, pues para eso está el Instituto Nacional de Estadística, pues ahí mientras que el uso sea estadístico y garantice la privacidad de todo el mundo, pues perfecto. Pero el hecho de que tengan los datos también hace que alguien pueda tener la tentación en algún momento de hacer un uso no estadístico, sino partidista, religioso, profesional,
claro,
político o lo que sea, ¿no?
Claro.
Es decir, identificar con pelos y señales qué personas estaban en los, no sé, se me ocurre, en los CDRs y que salieron de Madrid para ir para allá, pues me parece que es afectar a la privacidad de grupos que cada vez son más reducidos, ¿no?
Claro. ¿Y se puede hacer algo, por ejemplo, desde vuestra asociación? Quiero decir, ¿vais a tomar alguna medida o no? ¿O lo dejamos pasar?
No, realmente no, porque el Instituto Nacional de Estadística, al final, lo que digamos que la obligación que tiene es obtener, es hacer datos estadísticos, y por lo tanto en esa medida, pues está haciendo su trabajo.
Yeah.
Sí que hay otros organismos como la Agencia de Protección de Datos que confío que estarán atentos a las maniobras que se puedan hacer desde la propia administración para, pues si se considera que se han vulnerado derechos, pues por responder a ellos conforme a la ley, ¿no? Y también las personas individuales que consideren que no quieran que sea bueno hacer uso de sus datos, pues también pueden poner la denuncia o la reclamación adecuada, ¿no? Pero insisto que al final, siendo datos del Instituto Nacional de Estadística, cuyo trabajo es obtener estadísticas, pues bueno, dentro del peligro que conlleva, lo que hay que demostrar es que la finalidad no sea la adecuada. Y de momento nada nos hace pensar que su finalidad no sea la adecuada, ¿no?
Bueno, pues que todo el mundo lo sepa, durante 8 días el Instituto Nacional de Estadística va a rastrear todos nuestros móviles, el suyo, señora, también, todos, absolutamente todos, para utilizarlo supuestamente en reforzar las infraestructuras. Van a saber hacia dónde nos movemos, en qué horarios lo hacemos, en fin, que nos van a tener un poquito más controlados, y esto es cuando menos inquietante. En fin, Paco Valencia, vicepresidente de la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías y director general de Secura Night, muchísimas gracias, porque nos ha servido de mucha ayuda tu conversación.
Muchas gracias, Eli. Buenos días.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Clara Esteban, que te van a rastrear.
Me van a rastrear.
Van a saber lo que haces, dónde vas.
Qué poco interesante les va a parecer mi vida.
Tu vida del hipermercado a casa, de casa a la radio, de la radio, en fin. Oye, a tus cosas.
No soy yo un objetivo digno de rastrear.
Bueno, has estado este fin de semana por ahí de viaje, o sea
sí,
que...
Sí, hemos estado de boda.
De boda, ¿y qué tal? Sí. ¿Hemos casado bien a los novios?
Pues muy bien, yo me he venido con dos puntos, pero ojo que no ha sido por exceso.
Pero dos
¿eh?
Puntos de sutura, o sea, quiero decir... Se ha venido con dos puntos extra para conseguir un día libre o algo de esto, ¿no?
No, sí, pero vamos, nada.
¿Qué has hecho? ¿Dónde has metido el dedo?
Nada, bueno, pues me he cortado. Aprovecho para lanzar un...
mensaje.
Un mensaje de prevención.
Cuidado.
De los accidentes domésticos. Oye, que es que me he dado un buen tajo, cortando yo ahí, me he puesto a cortar lo que no debía... Y me he dado un corte y nada, y por poco perdemos el... Bueno, no
¿por
voy
poco
a,
perdemos el dedo?
El,
¿qué?
Y el avión, decir, no,
ah,
el avión.
Ah, bueno, qué susto
en fin,
me
no, no voy a hablar más de mí, voy a hablar de la gente mayor, de la gente que se ha ganado ya un descanso, una jubilación.
Bien.
Y es que la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento nos cuenta que las personas jubiladas... tienen mejor ánimo, que lejos de ser una etapa en la que estemos un poquito más bajitos de ánimo, más deprimidos, pues contar con todo el tiempo del mundo para nosotros y nosotras, pues nos anima.
Bien.
Hay mucha menos prevalencia de la depresión entre las personas jubiladas. Entre los 65 y los 75 años... un 27% menos de ciudadanos presentan síntomas de depresión. Uh-huh. Y justo antes de jubilarse, es decir, entre los 55 y los 64 años, bueno, pues es la etapa en la que se ha contrastado. Claro, no vale, bueno, con ya. 20 años y con 65, no. Justo antes estamos peor. En cuanto
estamos
nos dan la jubilación...
Nos relajamos.
Pues nos relajamos y estamos estupendamente bien. Además... dejamos atrás el sedentarismo. Los mayores, nuestras nuevas generaciones de mayores, de jubilados, pues son mucho más activos. Trabajan más la prevención, en contra de lo que se pueda pensar, no van tanto a urgencias, sino que van a hacerse pruebas, a hacerse sus pruebas médicas, sus chequeos, caminan, se alimentan mejor, porque pueden cocinar, tienen tiempo para elaborar sus comidas. Es decir, que están más sanos y más contentos. Luego hay otros factores, que son el económico, la pensión que queda, los nietos de los que hay que cuidar, los achaques, no nos vamos a olvidar. Valorando todo esto, vamos a preguntar, hemos preguntado a nuestros oyentes lo siguiente. ¿Esperas la jubilación con alegría o con temor? Sí, las personas que se hayan jubilado también pueden participar. Y con más conocimiento de causa nos pueden decir si lo están disfrutando o estaban mejor en su periodo activo. Espero la jubilación con alegría, espero la jubilación con temor.
Nada, dos opciones. Podemos votar a través de, como siempre, de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o a través de Onda Madrid. Nos buscáis dentro de la página web telemadrid.es y ahí está esa encuesta fantástica. ¿Cómo esperas la jubilación? ¿Con alegría o con temor?
La imaginación de nuestros oyentes seguro que ya está volando, pensando en todas las cosas que van a hacer con su tiempo libre.
Con su tiempo libre, claro que sí. Bueno, pues a las 12:30 aproximadamente nos cuentas cómo ha ido la encuesta, ¿de acuerdo? Gracias,
hasta
Clara.
Luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y del oro que te viste, por amarrarse a tu cuello. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Una bala en el pecho.
Hablamos ahora de un fenómeno para el que parece no encontrarse una solución, por desgracia. Me refiero a la violencia de género. En lo que llevamos de año, 47 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas y un total de 35 menores se han quedado huérfanos. Son datos de una lacra a la que hay que sumar los micromachismos, las agresiones ante las que muchas víctimas, más allá de elevar la voz, enmudecen. Una realidad que Sua Méndez y Teresa Lozano, más conocidas como las Tuanda Rebels, van a denunciar ahora a través de una nueva serie en Instagram que presentan esta misma tarde y que lleva por título Reseteadas. Tenemos con nosotros a Teresa Lozano. Teresa, buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada de hablar contigo una vez más.
Igualmente.
Oye, ¿por qué Reseteadas? ¿Por qué ese título?
Bueno, pues porque quisimos hacer una metáfora, ¿no? Como que el feminismo es como un virus que entra dentro del sistema para cambiarlo todo, ¿no? Para cambiar todo lo que nos dijeron que era aceptable, que era normal, todo el machismo interiorizado y normalizado que tenemos dentro de nosotras y que muchas veces no vemos en la sociedad, ¿no? En los gestos del día a día, en el machismo cotidiano, en lo que llaman micromachismos, pero no porque sean machismos pequeñitos, sino porque son difíciles de ver, ¿no? Muy sutiles y que, sin embargo, pues van creando violencia, ¿no? Entonces, la idea era como de resetear la mente, resetear el sistema para poder responder ante esas agresiones del día a día.
Bueno, ponnos un par de ejemplos, Teresa, de micromachismos.
Pues mira, uno además que la semana pasada lo vimos en los medios, es cuando, por ejemplo, las mujeres, estamos dos mujeres o siete o 25, da igual, y llega un hombre y nos dice que ¿qué hacéis aquí tan solitas?, ¿no? Ah. Y por ejemplo, la semana pasada, que fue la primera vez que dos mujeres caminaron por el espacio, hicieron la primera caminata espacial, los medios dijeron dos mujeres caminan el espacio solas. Refiriéndose a que no tenían al lado un hombre, ¿no? Y bueno, pues también es la idea esa de que las mujeres estamos solas, no hay un hombre al lado y por lo tanto estamos en peligro, ¿no? Que eso es un poco lo que nos quiere decir. Y nosotras creemos que eso es violencia normalizada, ¿no? Y que sin embargo, incluso lo vemos en los medios de comunicación ante un acto tan importante como ese, ¿no?
Bueno, todo esto lo vais a denunciar en esta serie. Creo que además no lo vais a hacer de una manera muy trascendental, sino que lo vais a hacer a través del humor, de sketches muy chiquititos.
Sí, a ver, la serie está pensada para Instagram, entonces son capítulos de un minuto, pues imagínate, realmente es casi, pues nada, un sketch. Y nosotras es que creemos, Eli, que el humor es una muy buena manera de explicar ciertas cosas. También nosotras, tú sabes que somos muy intensas y tenemos una labor activista muy fuerte, pero en este caso queremos hacerlo a través del humor, que creemos que es una muy buena manera de que le llegue a la gente, que la gente comprenda ciertas cosas. Y bueno, también creemos que siempre decimos que el patriarcado con humor se lleva mejor.
O sea, que vamos a poder entrar en Instagram y ver esta primera temporada de esta serie que supongo que habéis puesto en marcha o que vais a poner en marcha con idea de continuarla.
Sí, de momento tenemos 10 capítulos grabados. El miércoles lanzaremos el primer capítulo en nuestra página de Instagram, Tuanda Rebels, y cada semana pondremos un capítulo. El capítulo pues irá además acompañado de información acerca del tema, etcétera. Y bueno, esta tarde estamos en el Teatro del Barrio presentando la serie.
Ajá. Supongo que con algunos de los protagonistas, porque contáis con actores, contáis con ilustradores, en fin, que sois un equipo bastante completo.
Efectivamente, sí. Además, hemos tirado de amistades dentro del activismo y algunas de ellas estarán esta tarde con nosotras, como por ejemplo María Murnau, de Feminista Ilustrada, etcétera. Así que creo que nos lo vamos a pasar muy bien y que va a ser muy divertido.
¿Cómo hacéis los guiones? ¿Los hacéis entre Zua y tú o habéis contado con alguien más para escribirlos?
No, nosotras la serie la hemos hecho con nuestro móvil, los guiones por supuesto los escribimos nosotras, pensamos nosotras en las ideas y muchas veces es que son cosas que nos han pasado, entonces muchas veces vamos por la calle, nos pasan ciertas cosas y es como apunta, que esta idea la tenemos que grabar, así que y todo muy muy casero, eso sí, nosotras siempre lo decimos que las redes sociales nos han permitido, bueno, pues que con un móvil y sabiendo editar, también los editamos nosotras, hacemos absolutamente Absolutamente todo. Somos autodidactas.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Hoy a las 8 de la tarde en el Teatro del Barrio. Ahí se va a presentar esta serie Reseteadas, que es una nueva idea de Zuha Méndez y de Teresa Lozano, las Tobandas Rebels, que llevan ya unos cuantos años en esto, a pesar de su juventud, porque sois jovencísimas, pero ya lleváis unos cuantos años en esto de la lucha contra el machismo, en este caso contra los micromachismos. Así que yo creo que va a ser muy interesante que todos le echemos un vistazo. Teresa, un placer, como siempre. Dale un beso a Zuha.
Muchísimas gracias, Eli.
Hasta siempre. Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
Las obras han hecho aflorar en ocasiones restos de origen de gran valor. Yacimientos paleontológicos cerca del Hospital 12 de Octubre, vestigios romanos en el metro ligero o, recientemente, un anuncio de los años 20 en la estación de Sevilla. A mediados de los años 20, al empezar las obras de Tirso de Molina, también se encontraron esqueletos de los monjes del convento de la Merced, derribado en el siglo XIX. Los huesos se depositaron en los andenes y se recubrieron con azulejos. Cuenta la leyenda que, a medianoche, se escuchan gritos.
Metro de Madrid, 1919-2019. Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hace 43 minutos de la mañana seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y llega el momento de hablar de ecología, de andar por casa, aunque hoy vamos a hablar primero de la casa y después de la ecología, o algo así. Miguel Aguado, muy buenas.
Muy buenas.
La casa sana, quedamos el otro día en que íbamos a hablar hoy, esta semana, de cómo hacer que nuestra casa sea una casa sana, y seguramente muchos de nuestros oyentes estarán diciendo, hombre, la mía es sanísima porque, oye, la tengo limpia, la tengo arreglada, la tengo... Pero claro, hay contaminantes por ahí que no detectamos a simple vista, que claro, desprenden los muebles, que desprenden ciertas pinturas, que desprenden productos que, que utilizamos y que a veces, bueno, pues están ahí, nos creemos que no nos están afectando en nada y es todo lo contrario.
Claro, y sobre todo es que la casa, en un principio, a la casa como tal le da igual estar sana o no.
Claro.
Evidentemente,
bueno, no sé, que tenga aluminosis o alguna barbaridad de esas, pero...
si fuera un ser vivo le gustará estar bien, como todos, pero es sana para nosotros, como, como estabas diciendo. Y al mismo tiempo muchos de esos criterios de una casa sana, saludable, lo son también para el planeta, con lo cual es una doble ventaja. En este caso, yo me he permitido hacer un recorrido por los cinco sentidos.
Muy bien.
En el fondo así nos permite ir viendo esos aspectos que nos hacen además estar a gusto. ¿Cuántas veces vas a una casa y dices, aquí hay vida, esta casa...
Está bien,
estás,
sí,
tienes... Te dice, es casi como un carnet de identidad de la gente, te dice, oye, aquí... Hay buen ambiente en esta casa. ¿Y cuántas veces vas a una casa y dices, esto es plexiglas?
Sí,
aquí,
exacto. Estás metido en una bolsa de plástico.
Sí, porque una casa también nos define, ¿no? Una casa que se cuida es una gente que cuida, que está preocupada por uno mismo y al revés. Con lo cual, los cinco sentidos me parecía que era una forma
perfecto
de agruparlo. Y si te parece, vamos a comenzar con la vista.
Muy bien.
Quizás por eso, porque es lo primero que uno ve, la casa, tal y como la vemos. Y algo que a partir de... precisamente de este sábado domingo en adelante vamos a echar mucho más en falta, que es la luz natural. Cuanto más luz natural tenga una casa, es muchísimo mejor. Lo es mejor, está demostrado ya no solamente para nuestro estado de ánimo digamos, psicológico,
sí,
sino también para la propia salud. O sea, el propio cuerpo necesita esa luz natural. Y hoy en día tenemos, y eso cuando alguien, cuando vayamos a cambiar, si tenemos, ya tenemos nuestra casa, cambiar las ventanas, etcétera, tenemos unos materiales de cristal que son una maravilla, nos parecen iguales, ¿no? Que vemos a través de ellos, pero han pegado unos cambios tremendos y ya son mucho más asequibles. Yo invitaría que cuanto más luz natural tengamos, vamos a estar más a gusto. Esos rincones para poder leer, poder comer todos con la luz natural que pueda entrar, una ventana amplia, que ya hoy en día son muy buenos aislantes también, o sea, permiten pasar la luz, pero no el frío o el calor. Eso nos va a permitir, por una parte, tener ese estado de ánimo mucho mejor. La casa no hay nada como luz natural, eso es indudable, pero al mismo tiempo un ahorro muy considerable de energía también, que se va a notar en el medio ambiente y en nuestra cuenta corriente.
O sea, que esa gente que le gusta tener las persianas bajadas o semibajadas, pues porque sí, pues que las levante.
Yo te diría que las levante del todo. Las cortinas hay que abrirlas ahora. Evidentemente, persianas, cortinas, todo esto, en verano, cuando pega el sol, al revés.
Claro, hay que cerrarlas ahorrando un poquito.
Pero ahora que tenemos este invierno, con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que tener en un país mediterráneo? Espero que sigamos siendo con esto del cambio climático. Pues toldos, artilugios que nos permitan quitar luz cuando hay mucho, quitar ese calor, y abrir a la luz como necesitamos ahora en invierno. Esas cortinas que se pueden abrir, esas ventanas que se puedan abrir, etcétera. Eso yo creo que es algo importante. También me gusta, y yo creo que también nos anima y anima a las casas, algo que es el color de la, de la propia casa, lo que estamos viendo. Los colores claros son muy importantes. En el fondo, pues como cuando uno se viste de colores claros y tal, más allá de las modas y de las apetencias, pues parece que estás traduciendo, bueno, pues ese confort, esa apertura. Y como las casas, excepto algunas, no son muy grandes, pues un color claro además da esa visión de mayor amplitud como tal. Y aquí entraríamos en algo que luego vamos a ver en el olfato, que es las pinturas. ¿Qué tipo de pinturas utilizamos? Todos esos aspectos, decía, que pueda entrar por la vista, madera, etcétera, tener los muebles necesarios y no más. ¿Cuántas veces entro también en una casa y parece una gincana de estar recorriendo esquinas aprovechando hasta el último hueco? Es verdad que es muy difícil el poder a veces prescindir de algunos muebles, etcétera, pero espacios amplios. Todo eso, yo te diría, es una casa sana, pero sana para nosotros. El olfato, que entraríamos ya en este sentido, pues tenemos una serie de aspectos como, por ejemplo, es importantísimo. Aquí tenemos muchos perjuicios, los que comentabas del día a día. Es importantísimo, por ejemplo, la revisión de las calderas de gas.
Sí.
Tenemos grandes conducciones y la casa es antigua. Es muy importante, no es un capricho de la empresa que nos suministre el gas, sino que lo evitamos porque esa pequeña pérdida que va acumulándose poco a poco nos da ese gas que nosotros vamos respirando. ¿Dónde se suele acumular? Pues acumula generalmente en los sótanos, si tenemos, que es uno de los sitios que debemos de intentar tener algún tipo de ventilación, porque se acumulan ese gas, se acumula la humedad que también produce moho, etcétera, hongos, etcétera, y se acumulan también todo tipo de vapores, etcétera. Es decir, los sótanos es un sitio donde el olfato
insanos,
muy insanos,
por definición,
y tenemos que tender a esa ventilación. Si vivimos de la mitad de Madrid hacia arriba y sobre todo hacia la sierra, pues si estamos en una zona granítica, ya sabemos que además tenemos que ventilar porque sí, para evitar ese gas del que hemos hablado en alguna ocasión, que es el gas radón, que simplemente con ventilar se nos va, pero si se acumula es un perjuicio para nuestra salud. Tenemos también, y aquí también se ha pegado un cambio muy importante, en todos esos materiales que teníamos, digamos, más antiguos, de maderas aglomeradas, moquetas,
el aglomerado malísimo,
vinilos. Claro, sobre todo tiene formaldehídos, que es un componente que se utiliza poco, en poca cantidad, pero en muchos objetos. La casa antigua está llena de formaldehído para pegar el papel pintado, las moquetas, esos muebles de contrachapado y tal. Hasta ahora se sabía, y casi pasaríamos a otro sentido, que es irritante. Que si tenemos acceso es irritante a ello. Se sabe además que produce problemas respiratorios muy importantes en grandes cantidades y, sobre todo, ya empieza a haber otro tipo de problemas también, a veces relacionados con el sistema inmunológico, etc. Algún estudio lo vincula colateralmente con el cáncer, pero lo que está demostrado a ciencia cierta es que es irritante, irritante para respirar. Con lo cual, ir eliminando, aprovechamos para ir cambiando en nuestra casa pues esos muebles antiguos, no pongamos otros de contrachapado de este pegado.
No, mejor maderas.
La madera como tal.
La madera maciza, digamos, hoy en las hay de muchos precios, de muchas clases. Además, hay algunas que están protegidas.
Claro, tiene que ser madera
cuidado con ella,
que
madera certificada.
FSC,
exactamente.
¿Qué quiere decir de cultivo ecológico? Que no se ha desforestado para producir esa madera, sino que ha habido un cultivo para ello. Muy importante también que ya es obligatorio que lo pongan las etiquetas, pues que utilizan algún tipo de tintes, barnices, etcétera, que no sean tóxicos. Evidentemente, la legislación prohíbe ese tipo de tintes. Pero ya les hay mucho más ecológicos y saludables, porque vamos a estar respirando.
Bueno, pues todo el mundo a tomar nota. Más vale gastarse un poquito más en un mueble que además nos va a durar más que uno de contrachapado.
Claro.
Que estos que son tan fáciles de adquirir, pero que pueden estar perjudicando nuestra salud.
Y que van disolviendo por ahí ese tipo de partículas. Ajá. Que vamos respirando con todas ellas. Otra que me parece que es un sentido muy importante y que además nos da esa calidad de vida, que es el oído,
sí.
El ruido. Vivimos en algunos sitios, hay un tráfico, ruidos, etcétera. Todo lo que podamos invertir en aislantes, igual que antes decíamos con los cristales también permiten ese aislamiento, porque no hay nada mejor, al menos, que cuando uno llega a casa, cuando uno está en casa, estar en un ambiente que podamos escuchar, incluso escuchar el silencio o poner la música suave que nos guste, etcétera, pero no seguir oyendo el ruido de la calle. Todo eso es un ruido que va de continuo y que nos va molestando también a nosotros, y que es una contaminación, se llama contaminación acústica, afecta mucho más a las personas, pero que lo tenemos. Y aquellos aparatos también que tenemos en casa, que a veces dices, el frigorífico funciona, pero hace un ruido.
Sí.
Bueno, pues si podemos evitarlo, a veces
sí,
son
pero
cosas,
no te das cuenta, son ruidos,
claro,
que no.
Y nos acostumbramos a ello.
Exactamente.
Y cuando viene alguien a nuestra casa y dice, oye, qué ruido tienes.
Pero te están trastornando de alguna manera,
sí,
¿no?
Pero se va convirtiendo en parte de nuestra vida. Fíjate que qué raro es que se convierta en parte de nuestra vida que un frigorífico suena.
Ya.
¿No? Pues entonces, ese tipo de evitar ese tipo de ruidos, y aunque sea hacer un poquito de trampa con el ruido, yo mezclaría el tema de la temperatura. Recordar que la temperatura de confort, el otro día tuvimos un pequeño debate al final sobre ello, está entre 21, 24, 25 grados, que es, aparte de un ahorro importantísimo económico para nosotros, un ahorro para el medio ambiente, y que significa que evitemos que se vaya ese, ahora en invierno, que se vaya ese calor que hemos generado, pero que podamos estar confortablemente. No tenemos que estar en manga corta en casa, y esos calores también estropean o condicionan un poco. Una casa muy saturada de calor también es muy incómoda.
Claro que sí. Por cierto, que ahora hay aislantes que van más allá de el poliestireno expandido, sí. Este que es horrible, es una cosa que no deja transpirar las paredes. Ahora hay aislantes de celulosa, por ejemplo, los hay de corcho. Quiero decir, de muchos materiales.
Naturales.
Exactamente.
Hay una empresa española, fíjate, que ¿por qué no se le ha ocurrido antes a alguien?
Sí.
Que cogen la ropa que ya no tiene uso, la que queda desechada del todo, la hacen técnicamente mejor, ¿no? Pero hacen casi girones y al final hacen una especie de losetas de ropa, o sea, de tela en este caso, que son magníficos aislantes. Estamos reutilizando algo que si no se tiraría y sirve de aislante de ruido, de aislante de temperatura. Y dices, ¿por qué no se le ha ocurrido a alguien tanto invento químico? Simplemente poner lo que se ponía antaño, ropa, tela.
Exactamente. Que y no elementos químicos que además dejan la casa convertida en eso, una especie de bolsa de plástico.
Claro, porque
no
sabemos.
Transpira, no respira la casa.
Y no sabemos lo que estamos respirando, que es la suma de bastantes cosas. Es verdad que nada de ello por sí es un peligro como tal, pero la suma de todo esto, como mínimo, nos da ese pequeño dolor de cabeza, esa incomodidad, etcétera.
Que no estás a gusto y no sabes muy bien por qué.
Dices, ¿por qué no estoy? O en este rincón, ¿por qué no estoy? Y al final dices que hay un poco de ruido y aquí llegan los olores, se acumula el vapor, lo que fuera. Eso es lo que hablamos de una casa sana, como decíamos, que pueda estarlo. Y luego haciendo con un gusto, con un cambio que es el gusto, el gusto yo lo cambio porque me guste.
Sí.
Porque creo que una casa sana también tiene que ser una casa que me encuentre a gusto, que me refleje. Pues si me gusta leer, que tenga espacios para leer, que los colores también me identifiquen, que pueda tener mis espacios agradables para unos y para otros, que no, ese tipo de cosas que dices, si te gustan las plantas, las tienes, si te gusta la decoración de madera, lo tienes. Y a veces son esos pequeños adornos o pequeñas cosas sin saturar. Yo, fíjate que en esto es todo lo contrario. Si vieras mi casa, estamos siempre intentando quitar cosas porque tenemos saturado, ¿no?
Siempre acumulamos más de lo que necesitamos. Y de vez en cuando, una vez cada cierto tiempo, hay que ponerse serio con uno mismo y decir, a ver, de esta habitación, ¿qué me sobra? ¿Qué es lo que no utilizo? Porque es verdad que tenemos un montón de cosas que lo único que hacen es acumular polvo, ocupar espacio. Estamos pagando, hay que verlo desde este punto de vista, estamos pagando un dinero por el alquiler de una vivienda a una serie de cachivaches que no van
que no
a ningún lado.
Exactamente. Tres adornos en una estantería, pues ni siquiera combinan, sino con dos vale, ¿no? Y podemos desde revenderlo, para eso tenemos plataformas de venta, mercadillos, guardarlo, regalarlo, explicándolo.
Claro,
tengo un adorno muy bonito, pero que no me pega en mi casa y no pasaría nada que te diga con todo el cariño, Eli, creo que esto te pega a ti, te gusta, lo quieres.
Claro.
¿No? Quiero decir que no es nada. Es ese consumo de una forma razonable, pero llevado a nuestra casa. Yo diría que en general, ahora mismo, cuando vayamos a hacer cualquier pequeña reforma o reforma de otro tipo o elegir una casa, tenemos ya un número importante de expertos que podemos preguntar. Pero ya tenemos pinturas ecológicas, materiales ecológicos de todo tipo, muebles, etcétera. Ya no es algo ni siquiera carísimo. Eli, si vamos a una sección de pintura de una gran superficie, podremos ver que las pinturas ecológicas o más saludables son prácticamente toda una gama. Cuestan lo mismo que el resto. Y es ese pequeño cuidado, digamos, decorar o cubrir nuestra casa como si fuera el cuarto de nuestro bebé. Ese cuidado que tenemos con el cuarto de nuestro bebé,
pues sí,
pues igual para
toda la casa.
Somos nuestro bebé nosotros también.
Oye, hay plantas, por ejemplo, yo creo que todo el mundo debería tener plantas en casa. Hay 10 que están recomendadas por la NASA porque actúan como depuradores del aire. Mira, por ejemplo, tengo aquí los helechos. Ayudan a quitar del aire el tolueno y el xileno, que son dos compuestos que están presentes en pinturas, en esmaltes.
Mucho.
Y en barnices. Y los potos, que no tiene un poto, es facilísimo.
Es una cosa muy sencilla.
Bueno, pues depuran casi todos los tóxicos causantes de náuseas, de vértigos o de cefaleas. Esto lo dice la NASA, quiero decir, no lo digo yo.
Sí, sí.
No, o sea que está bien enterarse de estas cosas,
¿no? Porque absorben esto que decíamos,
¿no?,
que está en el ambiente de nuestra casa de forma sumada y lo va absorbiendo. Como hace en la naturaleza, o sea, no aguantaríamos ni una semana si no hubiera plantas en el planeta, pues en nuestra casa en pequeña escala. Es verdad, cuando también yo creo que a veces los tópicos nos hemos ido convirtiendo en decir, no se puede tener donde uno vaya a dormir, hombre, no se puede tener.
Es una tontería como la copa de un pino.
Claro, es decir, dos plantas, un poto cerca, en un dormitorio razonable.
Un poto respira por la noche como nosotros, digamos, para entendernos.
Sí, pero incluso la
Si tú duermes con otra persona, la otra persona está consumiendo más oxígeno, desde luego, que un poto. O sea,
mucho más.
Mucho poto hay que poner para que consuma como una persona. Y dos personas o tres durmiendo en una habitación, esto no va a ningún lado.
Lo que no podemos tener es dormir en un invernadero, digamos, con las puertas cerradas. Pero esto es lo lógico. Pero que tener una planta es estupendo. En un cuarto de interior tenemos también plantas ahora mismo que no requieren esa luz y que incluso les perjudica tanta luz, porque son plantas que se han adaptado a nuestro clima, pero que no tenemos que tener cerca de un radiador, tenemos que tener un cierto cuidado, humedecerlas y tal. Pero es que además dan una alegría, porque es verdad que hay una comunicación que no sabríamos casi cómo explicarlo entre las plantas, igual cuando vamos a un bosque, y nosotros. Igual, fíjate, hasta el punto de que en algunos hospitales ya no solamente se intenta tener entornos naturales, sino que se ha comprobado que fotografías de espacios naturales, de árboles, de plantas, dan otro cambio, y sobre todo al hospital, alguna cosa que le importa, que nos vayamos cuanto antes del hospital. Con lo cual, ahí hay una conexión. Si no sabemos por qué, da igual, pero nos gusta tener plantas.
Y luego, mucho cuidado con los productos de limpieza que compramos, ver que no tengan elementos tóxicos, me imagino. Y luego, otra cosa que tú ya nos has contado miles de veces, apaguemos los aparatos eléctricos por la noche, no los dejemos en stand-by, porque están soltando ahí radiaciones.
Fíjate, muchas veces muchas familias se quejan y dicen, es que mis hijos están hasta las 2 o las 3 con el móvil en el en la cama. Bueno, pues apaguemos a una hora. Tan sencillo como eso. Y además estamos evitando dormir con esas emisiones de radiaciones. Nos aconsejan, aunque no hay un estudio, digamos, que decir, no es directamente relacionado, pero nos aconsejan pues no tener un teléfono de cabecera de estos inalámbricos.
Claro.
Cualquier emisor de radiaciones, como mínimo, es bueno tenerlo más alejado de donde estamos.
Algo que esté enchufado en la mesilla. Eso, pues no.
Pues no
mola.
Claro, para nada. Como mucho si quiere la lámpara, porque la encendemos y la apagamos. Pero algo que esté de continuo. Los relojes electrónicos estos, pues mira, yo recomiendo tener uno de estos que proyecta que proyecta en el techo, la hora, pero tener un poquito más alejado. Porque además se nota esa pequeña vibración.
Sí,
yo, por
ejemplo,
sí que lo percibes, ¿no?, de un teléfono, de cualquier cosa conectada. Y en el fondo es estar a gusto. Y que si nuestra casa es una casa sana, nosotros también lo somos. Y además, en la mayoría de los casos, hay que pensar algo que no solemos pensar, y es cuando ya la casa ya no funcione, o ese mueble que vamos a sustituir, ¿qué ocurre con él? Bueno, pues reciclar. Es prácticamente imposible un mueble lleno de formaldehídos, de planchas, etcétera. Lo que hay que hacer es eliminarlo y valer al vertedero o a incinerarse.
Exacto. Bien,
pues, si tenemos también unos muebles sanos, uno de madera, dentro de 30 años, fíjate, seguirá siendo de madera y será
exactamente
utilizable.
Lo heredarán nuestros hijos y nuestros nietos.
Eso es
Miguel Aguado, muchísimas gracias. Voy a echarle un vistazo ya a mi casa y voy a empezar a quitar cosas que me sobran.
Pero a ti te gusta esto, ¿eh?
A mí mucho. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.